Vamos a adentrarnos en algo que yo creo que ha levantado muchísimas reflexiones, o debería hacerlo de ahora en adelante, porque lo cierto es que si algo nos estamos encontrando pues últimamente, y cada vez parece que va a más, es un populismo, especialmente el de extrema derecha en diferentes lugares de nuestro planeta, pero también muy muy cerca aquí en el ámbito de la Unión Europea, que tendría que hacernos reflexionar o pensar. Es verdad, y hay que asumirlo, que tiene una serie de argumentos populistas, ciertamente, pero que están atrayendo a buena parte de la población. Quizá la parte más incomprensible para buena parte de nosotros es porque consigue apelar o tocar la tecla tan, parece certeramente, de buena parte de las bases sociales que creíamos pues que por lógica o por razonamiento podrían estar más ligados a movimientos de izquierda. Esto, desde luego, ya estamos viendo que no está siendo así. Estamos viendo cómo muchas veces repetimos aquello de no hay nada más tonto que un obrero de derechas. Esto que tantas veces, muchas veces estamos escuchando cuando nos encontramos algunos resultados electorales y que, como digo, pues puede preocuparnos. ¿Podemos ser tan simplistas? ¿Podemos analizar un poco de todo lo que está ocurriendo y poner las cosas en su sitio? Bueno, vamos a intentarlo con un libro que ha editado, que ha escrito Adrián Lardiez. Él es, además, colega, es periodista, es autor de un ensayo que se llama La seducción de la extrema derecha. Nos intenta dar algunas respuestas o al menos analizar lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa. Adrián, buenos días.
Hola, muy buenos días, Leire, ¿qué tal?
Hola, está aquí también Cristina.
Sí. Hola, Adrián.
Aquí las dos.
Buenos días.
Bueno, claro, se trata de analizar algo que igual muchas veces en el fervor del momento o con la mala leche del momento de algunos resultados electorales analizamos de una forma quizá demasiado simple, no lo sé.
Sí, nos suele faltar en muchas ocasiones perspectiva, porque aquí en este análisis creo que cuando se hacen los análisis sobre las consecuencias electorales, sobre todo por parte de los partidos políticos, pues todo se hace muy desde las entrañas en la noche electoral, y además desde hace un tiempo creo que los partidos suelen escapar a cierta incluso autocrítica en esta serie de procesos. Y bueno, básicamente lo que, como bien decías en la presentación, lo que hago yo con el libro es tratar de aportar algo de luz a un debate que si queremos mantener la higiene y la salubridad democrática de nuestro país, pues deberíamos de darnos, por lo menos que se abra este debate, que es cómo es posible pues que fenómenos de ultraderecha, no solo en España, sino a nivel global, estén ocupando posiciones intraintuitivas, ¿no? Contraintuitivas, unos espacios, pues lo que decíais, ¿no? Esto de no hay nada más tonto que un obrero de derecha. Bueno, pues esto, bajo mi punto de vista, es una premisa que tiene dos errores. El primero es descargar sobre el elector la responsabilidad de lo has hecho mal, le has votado en contra de tus propios intereses, y en segundo lugar casi culparlo y señalarlo a modo de crítica, de decir no eres consciente de tu lugar, de estás desclasado, no tienes esa conciencia de clase. Y creo que se hacen muchos análisis simplistas, de se tienden las emociones, pasiones, entrañas, pero se escapan otras muchas cosas que hacen de este fenómeno algo muy potente.
Adrián, ¿no tendrás los cascos? ¿Nos estás hablando con auriculares o directamente al móvil?
Estoy hablando con auriculares, ¿me escucháis ahora mejor?
Sí, mejor sin auriculares.
Nos suele pasar mucho. Nada. Ah, pues perfecto, sí.
Que también es contraintuitivo, que parece que con los auriculares vamos a escuchar más, pero no.
Vale, ¿ahora mejor?
Sí, mejor. Es curioso, mejor. Pero es verdad que lo hemos visto en varias ocasiones. Pues, Adrián, quería preguntarte por el término populismo. Es verdad que ahora es la gran arma arrojadiza de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda.
Sí, bueno, es un término que surgió aquí en España desde hace muy poquito, en el año 2015, irrumpió, digamos, ¿no? con la aparición de Podemos. Se utilizaba pues eso como un insulto político, pero tiene muchísimo recorrido. Esto ya del populismo ya se teorizaba en los años 90 y 80, sobre todo en los países latinoamericanos, ¿no? Pero aquí en España digamos que desembarcó de modo oficial en 2015 con la aparición de Podemos. Y decías muy bien, se utiliza como arma arrojadiza, como digamos un insulto, ¿sí?, o una falacia a la política mentirosa, la actitud de una política mentirosa basada únicamente en las emociones, en las pasiones, en las entrañas. Pero esto a nivel académico tiene una vasta bibliografía, y lo único que es el populismo no es más que articular un nuevo sujeto popular que se acostumbra a llamar el pueblo, un día para aterrizarlo en una base terrenal. Estamos hablando de un espacio electoral, digamos, ¿no? Querer formar un grupo de votantes en base a un discurso que pivote en torno a una serie de ideas que suelen ser vacías para aglutinar a gente de distintos espacios. Y esto es de lo que se nutre en muchas ocasiones la extrema derecha, ¿no? De un discurso con una serie de ideas vacías que trata de aglutinar bajo un mismo paraguas a gente que viene perdiendo, ¿no? Los olvidados de Hegel, digamos, gente que tiene demandas que no han sido absorbidas por las administraciones, que los gobiernos los han olvidado, y esta gente que en buena parte de ellos se sienten frustración, pues se sienten seducidos. Pero esto, dicho así, es una descripción de lo que hace el populismo. Lo que yo aporto en el ensayo y que es lo más novedoso y lo más original del trabajo teórico es que abordo el populismo, el fenómeno populista, desde una perspectiva de la psicología social, no quedándonos en esto es el populismo, sino en por qué es tan efectivo.
¿Y por qué es tan efectivo?
Te lo has buscado, Adrián.
Sí que, por hablar, ¿no?
Sí que lo estamos viendo, ¿no? Claramente, como parece que sabe tocar a veces unas teclas que a mí en muchas ocasiones hemos comentado no resultan sorprendentes. Hace poquito con el debate, sin ir más lejos, del consumo de carne, que parecía que sí. Era una cuestión patria, ¿no? Y una cuestión de ser un buen español, ser capaz de consumir mucha carne y no reflexionar ni siquiera sobre el consumo. Que alguien dirá, ¿qué tendrá eso que ver con el nacionalismo español? Bueno, pues han conseguido ligarlo. No se sabe bien cómo lo consiguen, pero es que lo consiguen.
Incluso, bueno, lo hemos visto aquí desde allí, igual os pilla un poco más lejos, ¿no? Pero aquí en Madrid lo hemos visto con Isabel Díaz Ayuso, que ha dibujado la libertad como esa
total
para bajar a tomar una caña.
Correcto, exactamente, libertad. Exactamente. Sí,
estas son las ideas vacías que decimos, ¿no? Son, pues mira, desde la psicología social hay varias teorías y conceptos que hacen, bueno, que si los abordas en un contexto determinado hacen casi imposible, no decantarte por la extrema derecha, ¿no? Existe una teoría denominada la teoría de la identidad social, que lo que dice es que nosotros, por muy completa que tengamos nuestra autodefinición del yo, de quiénes somos, de cómo somos, de nuestro carácter, siempre vamos a necesitar información del exterior, y en este caso sería de grupos a los que pertenecemos y grupos a los que no pertenecemos, los endogrupos y los exogrupos. Y como eso nos aporta información sobre qué somos y qué no somos, lo que hacemos es, por naturaleza psicosocial, como digo, tender a acentuar las diferencias con el diferente, de ahí pues que suelen ser movimientos racistas, contra colectivos LGTBI, y acentuar también las semejanzas entre los que entendemos que son de nuestro propio grupo. Y de esa manera se genera una hostilidad intergrupal, se denomina el término. Entonces, al final lo que hacemos es, o mejor dicho, lo que hacen los movimientos ultraderechistas es utilizar esta baza de aglutinar bajo un mismo paraguas social a gente que va perdiendo y trata de enfrentarla a los que ellos señalan, a unos chivos expiatorios que, como digo, en el caso de la extrema derecha, pues suelen ser movimientos racistas, sí, suelen ser movimientos machistas. Entonces, lo que hacen es enfrentar grupos. Y esto también, respaldado por teorías de la psicología social, se dice que el ser humano, por naturaleza, tiende a buscar una autoestima positiva. No en vano, las depresiones suelen ser enfermedades y hay que tratarlas. Entonces, en esta búsqueda de una autoestima, lo que dice la psicología social es que en el enfrentamiento entre grupos nosotros tenemos que salir victoriosos. Entonces, en un contexto en el que el ciudadano se ve privado relativamente, frustrado, si le ofrecen una identidad social que pueda en la que pueda sacar una autoestima positiva, pues esto es un arma muy potente. Y luego existen otra serie de teorías también que salpimentan un poco y que todas vienen a ayudar en este sentido, empujar en este sentido.
Uh-huh. Pero, y es verdad, Adrián, que creo que el apelativo que pones en el título de tu trabajo, seducción, es muy acertado, porque hoy por hoy la extrema derecha es la que está sirviendo los platos más seductores. Su argumentario puesto en paquetes que ellos llaman, o lo quieren hacer pasar por información, que en realidad no lo es lo que te quieren contar, pero creo que es de la manera más impactante, más llamativa, más sencilla y la que mejor cala, porque hoy por hoy esto pasa en el momento, lo de la desinformación, digo además, en el momento en el que la información está más accesible para todos, porque todo el mundo tiene un móvil en la mano y todo el mundo tiene hoy por hoy los periódicos digitales, por ejemplo, la propia prensa normalizada, la de siempre, digital, accesible, no tiene ni que ir al kiosco y gastar un euro y pico o cualquiera que sea el precio hoy por hoy. Pero fíjate, está ahí, está muy a mano, pero triunfan precisamente esos otros paquetes desinformativos.
Claro, porque creo que en los últimos años, sobre todo en la última década, con el auge este del uso de las redes sociales, también el poco tiempo del que se suele disponer libre para la información, Creo que se ha dado la dicotomía, bueno, incluso la sorprendente teoría de que al final los ciudadanos se acaban informando más a golpe de tweet,
¿sí?,
por redes sociales.
Sí.
Y entonces es mucho más sencillo para ellos entender un tweet en el que un diputado de Vox, como la semana pasada, insulta a una ministra de Hacienda, que ponerte a bucear en qué se va a hacer con estos presupuestos y leerte a lo mejor un artículo de 15 minutos.
Sí.
Entonces, también un poco jugando con esa impronta, ellos juegan a eso. Recuerdo los últimos presupuestos generales del Estado, los del año pasado, cuando se estaban hablando de las enmiendas y se estaban debatiendo, Vox decidió no presentar ninguna enmienda, es decir, no trabajar, y se dedicó a hacer vídeos para Twitter. Bueno, pues esto pues es lo que decía, son paquetes de desinformación, esto al final pues a funcionar un poco a golpe de tweet. Ellos van los martes, los miércoles y los jueves al Congreso, montan su particular pollo, tienen su minutito de gloria, lo suben a sus redes sociales y suman likes, me gustas y todo tipo de repercusiones. Entonces también, bueno, esto es una autocrítica y una reflexión que tenemos que hacer desde los medios, pues tenemos que ver cómo trabajamos con este fenómeno, ¿no? Pero al final, cuando tú generas una identidad social con una serie de parroquianos tan fieles, por mucho que tú les presentes un artículo muy bien trabajado, profesional, contrastado y confirmado, a ellos siempre les va a seducir mucho más un suculento menú de bobadas que se puedan decir en redes sociales.
Es cierto. De todas formas, es verdad que hablas de la extrema derecha en Europa y en América también, pues desde el propio Trump. Es cierto que ha habido un efecto de contagio, porque las herramientas que utilizan han sido las mismas en todos los países, y hay países, pues como aquí, donde ahí va, se ha ido Adrián, vaya. Pues justamente le iba a hacer la última pregunta. Qué mal momento, pero bueno, sí podemos recuperarle, aunque sea pues para decirle adiós, darle las gracias por todos los argumentos que especifica en este libro, La extrema derecha, la seducción de la extrema derecha en Europa. Además, hay que tener... ¿Está Adrián? Ah, igual hemos perdido definitivamente. Bueno, pues a ver si podemos... Malditas conexiones telefónicas. Esto viene desde la pandemia. Ah, igual sí le podemos repescar para decirle... hablarle de ese ámbito ya pues transnacional de la derecha. Adrián, sí, ¿has vuelto?
Sí, hemos vuelto. Vale.
Pues aunque sea para la última pregunta, pues hablar de ese efecto contagio, te decía que ha habido en muchos países utilizando todas las mismas herramientas, es verdad que esto es contagioso, ¿eh?
Sí, claro que sí. Esto además en psicología tiene un nombre, ¿no? En el caso del racismo, por ejemplo, se llama racismo sutil. Al final, cuando una persona tiene un componente interior, intrapsíquico, por ejemplo, que es racista, en este caso, si observamos que el consenso, la hegemonía actual va en otra dirección, se tiende a camuflar y lo tendemos a no exhibir. Ahora, cuando vemos que otras personas, en este caso pues líderes, fenómenos de ultraderecha, lo exhiben, y no solo lo exhiben, sino que envalentonados lo hacen como una bandera y sin ningún pudor ninguno, esto genera pues lo que sería un efecto llamada. Y pasamos de ser racistas en nuestra propia casa y en nuestro interior a ver que el resto no son tan bien y, oye, pues no estoy solo, yo también lo soy. Y esto pues es lo que genera. Por eso las formaciones y los fenómenos ultraderechistas se retroalimentan a nivel global, aunque luego entre ellos hemos visto que tienen algunas diferencias. Pero esto es lo que ocurre, se retroalimentan. Y al final, pues una inyección de moral en Francia pues le puede servir a Bolsonaro en Brasil. Y lo mismo en Estados Unidos con el resto de Europa.
Bueno, pues estamos oyendo cosas y modos de hacer tan descorazonadores a veces que bueno, nos está dando mucha tristeza lo que está ocurriendo. Por eso está muy bien la lectura de trabajos, libros como este, La seducción de la extrema derecha, un ensayo sobre el comportamiento electoral y la psicología tras el voto populista, que ha escrito el periodista Adrián Lardiez. Y le agradecemos al menos este ratito de charla que ha tenido a bien. Muchas gracias, Adrián.
Gracias a vosotras.
Un abrazo.